Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez, en producción, Alejandra Lopera, y les habla Nieves Martín Díaz. El programa de hoy está dedicado nada menos que a nuestro país, a España. Por supuesto, podría hacerse un programa semanal que regularmente estuviera dedicado a la identidad, al estudio de un estado con tanta historia y también tanta actualidad. Nosotros al menos le dedicaremos esta hora. Y nuestros invitados hoy no están en directo en los estudios de Radio Círculo, ha sido imposible. Uno de ellos, Ignacio Sotelo, vive en Berlín y no tenía previsto venir a nuestro país estos días. Todavía más, justo esta noche presenta en la capital alemana el libro por el que hoy le entrevistamos. El libro que da título a este programa, A Vueltas con España. Hablaremos con Ignacio Sotelo desde Berlín y también vamos a conversar con uno de los intelectuales españoles que más se han preocupado por España los últimos años. Estará con nosotros el catedrático de Historia Contemporánea, Juan Pablo Fusi, con su libro Identidades Proscritas. Y como siempre, también les esperamos a ustedes. El teléfono para que nos llamen ya mismo para intervenir en este programa, 91-389-2427. Repetimos, 91-389-2427. Y también pueden escribirnos a través de la página www.elplanetadeloslibros.com, donde se archivan cada semana estos programas nuestros para que ustedes los escuchen siempre que quieran. España y los libros, un asunto con tanta bibliografía a nuestras espaldas que bien pudiera ser que nos viéramos aplastados por el peso de tanta historia. No es esa nuestra intención. Sencillamente, en estos tiempos de tantas y tan diversas informaciones, ideas y hasta actuaciones en torno a España, creemos que, como siempre, o como muchas veces, la respuesta está en los libros. Una realidad profunda y compleja la de España que, a nuestro entender, no debe solo limitarse a lo que dicen los titulares de prensa o las tertulias de radio y televisión. Además de nuestros dos invitados, cuyos libros, por supuesto, recomendamos, hay muchísimas obras de referencia, autores y libros importantes en el tema de España, algunos de los cuales serán también mencionados en este programa. Pero vamos ya con nuestro primer invitado. Nació en San Sebastián en 1945, Juan Pablo Fusi acumula un importante currículum como escritor, ensayista y como gestor cultural. Ha sido director de la Biblioteca Nacional de 1986 a 1990. Hasta hace poco dirigía el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Ha sido secretario de su revista, la Revista de Occidente, en cuyo consejo de administración continúa. Además de la cátedra de Historia Contemporánea, que ahora mismo ejerce en la Universidad Complutense de Madrid, ocupó anteriormente esa cátedra en las universidades del País Vasco y Cantabria. Especializado en la historia del País Vasco y en el nacionalismo en los siglos XIX y XX, ha publicado numerosos libros. Algunos serán mencionados a lo largo de esta entrevista, pero no podremos detenernos en muchos otros, como por ejemplo El País Vasco, Pluralismo y Nacionalidad, de 1984, Franco, Autoritarismo y Poder Personal, publicado en 1985, El País Vasco, 1931-1937, Autonomía, Revolución, Guerra Civil, publicado este en el 2002, o el libro del 2003, La Patria Lejana, el Nacionalismo en el Siglo XX. En 2006 publicó Identidades proscritas, su último libro hasta la fecha y el que nos ha hecho invitarle a este programa. Juan Pablo Fusi, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Me ha costado que accediera a esta entrevista. Me dio una retahíla de nombres, de autores a los que podía entrevistar que habían escrito sobre España y que, bueno, pues que creía que eran más adecuados, ¿no?, para este programa.
Pues probablemente sí, desde luego, y lo sigo creyendo, desde Álvarez Junco, Santos Juliá, ya no recuerdo los nombres que di, pero hay un grupo de historiadores, sobre todo españoles especializados en los siglos XIX y XX, que han profundizado muchísimo en la idea de España como nación.
Si me permite la broma, le hemos llamado quizás por poner en portada de su libro algo así como una oveja negra. Sí. Quizá quería yo ir contracorriente. ¿Hay alguna razón para poner este símbolo en la portada?
Bueno, eso tendría que preguntarle a la persona que ha hecho la portada, que no fui yo. Pero me imagino que sí, que lo que quiere es la portada de Identidades proscritas, y supongo que la idea del portadista era decir que esas identidades proscritas, es decir, los no nacionalismos en sociedades muy nacionalistas, son las ovejas negras que disienten de lo que es el canon oficial en esas regiones o naciones, que es el nacionalismo.
Uh-huh. El libro habla de nacionalismos en diferentes países del planeta. Solo uno, el vasco, pertenece a España. ¿Por qué esta internacionalización del no nacionalismo y del nacionalismo? Quería Juan Pablo Fusi destacar un poco las conexiones con otros nacionalismos.
Bueno, no sé si tanto las conexiones, que también, pero sobre todo el hecho de que el fenómeno nacionalista o el hecho nacionalista, igualmente el hecho no nacionalista, no son algo específico o privativo de España. Países o regiones que tienen circunstancias muy similares, pues desde luego Irlanda es un, no solo Irlanda del Norte, previamente la isla de Irlanda o Quebec en Canadá, o muchos otros, ¿no?, que se pueden perfectamente estudiar lo mismo cuando hablamos del nacionalismo que de este otro aspecto que me he ocupado yo en el último libro, que sería el no nacionalismo. Yo creo que es muy importante la dimensión comparada, el tratar siempre de insistir en la, bueno, en intentar ver desde múltiples perspectivas un mismo fenómeno, y tratar siempre de terminar con esa especie de ensimismamiento con nuestros propios problemas, que al que somos muy dados en general en España, los españoles, ¿no?
Precisamente sobre nuestros propios problemas, comentaba yo con un amigo este libro y me decía que por qué no se estudiaba también el no nacionalismo en la sociedad nacionalista, en una sociedad nacionalista como para él era la española. De entrada, no sé si Juan Pablo Fusi aplicaría a la sociedad española el término nacionalista.
En este momento probablemente no. En este momento yo creo que España se ha desnacionalizado mucho, que todo lo que entendemos por nacionalismo español, por lo menos en medios intelectuales, académicos, etcétera, está bastante desprestigiado, debido sobre todo a la dictadura de Franco. Eso no quiere decir que no haya españolismo. Lo hay. Yo, los historiadores que nos hemos dedicado a nacionalismo, uno de nosotros, un británico, acuñó la expresión nacionalismo banal para referirse pues al fútbol, a todas esas manifestaciones en las cuales es verdad que hay una afirmación muy fuerte de la identidad, pero que no tienen operatividad política. Yo diría que en España en este momento hay nacionalismo español banal, pero no nacionalismo político organizado, que son dos cosas completamente distintas.
Juan Pablo Fusi ha escrito, además de este libro, otros que abordan más directamente la identidad española, como pueden ser España, la evolución de la identidad nacional, publicado en 1999, y la obra Un siglo de España, la cultura, editado en el 2000. Sé que es difícil resumir la identidad nacional, sobre todo en cuanto a cultura, pero ¿cuáles serían los principales parámetros, esos pilares de nuestra identidad? Para Juan Pablo Fusi.
Vamos a ver, este es un tema efectivamente muy casi imposible de resumir, pero por una razón, porque ningún país, España tampoco Cataluña, el País Vasco, Francia, tiene una identidad siempre idéntica a sí misma. La identidad nacional, incluso, y también las instituciones nacionales van evolucionando, de manera que España hoy no es exactamente en cuando sea imposible explicar la España de hoy sin la España anterior, pero hoy no es la España del siglo XVI, no es la España del siglo XVIII. Por lo tanto, digamos que yo ahí afirmaba en el libro de la España de Identidad Nacional la idea de que efectivamente hay algo que llamamos España, pues desde, por lo menos desde el siglo finales del siglo XIV, XV, con los antecedentes que se quieran, Este año me parece que se va a conmemorar el equicentenario del poema del Cid, y es evidente que el poema del Cid está por lo menos escrito en castellano y que nos sentimos cercano a aquello, por lo menos nos podemos identificar con ese poema. Hay algo que podemos llamar España desde hace varios siglos, pero no es idéntica a sí misma. Ha evolucionado la nacionalidad, la nación es también evolución, cambio, movilidad, etcétera. Yo diría que España es una nación, como se ha dicho tantas veces, pero que en su interior hay muchas realidades particulares que tienen una enorme fuerza y una enorme enjundia cultural.
En algún sitio he leído que destacaba dentro de lo que es España, o mejor dicho, de el papel de España en el mundo, destacaba la defensa de la lengua española. ¿Cómo estamos interpretando ese papel en el mundo?
Bueno, yo lo que quería decir, porque ya sabe que muchas veces después la traducción escrita de lo que uno dice inevitablemente pues no refleja las pausas, los matices, la intensidad, la entonación que uno pone. No, en toda nación, uno de los, yo diría casi de lo, y no digo yo, lo ha dicho muchísima gente, de los elementos fundamentales de esa nación es la existencia de una lengua común, y cuando ya descubrimos que hay una especie de literatura que podemos llamar nacional, pues es evidente que estamos ante una realidad nacional, y eso es así en España pues desde hace mucho tiempo. Los mismos escritores ya de los siglos XVI, etcétera, se reconocen como parte de una misma tradición. Hay estudios sobre los orígenes de la lengua española, en fin, tantísimas cosas, que también las hay en Francia, también las hay en Gran Bretaña, en otros países, que nos hacen presumir que es una nación. Bueno, dicho eso, en aquella conversación, que sí recuerdo aquella entrevista, pues derivó sobre la importancia que hoy tiene algo que todos somos absolutamente conscientes, que es el desarrollo y la difusión universal que está teniendo el español, el castellano, y que eso constituye, yo no hincharía demasiado el pecho nacional en este caso, pero sí esa realidad social que es importantísima, y me parece que de cara a digamos la preocupación nuestra, la atención que como clientela, público, mundo de relaciones, pues todos esos millones, incluido que hablan español, incluido esos 40 millones de personas que hablan español en los Estados Unidos, pues constituyen digamos una oportunidad fantástica para la literatura española, para los intereses españoles, para los propios intelectuales y académicos españoles, por lo menos eso. ¿Me dice usted cómo lo estamos aprovechando? Pues, bueno, todo es muy mejorable. Hay algunas cosas que yo creo que no se está haciendo suficientemente. Concretamente, ya que mencionaba esos 40 millones en Estados Unidos, es difícil, porque, en primer lugar, que hablen lo que nosotros llamamos español, no necesariamente toda esa gente se reconoce en una tradición española, ni siquiera les gusta la palabra hispano, muchas veces prefieren la palabra latino. Por tanto, no sé cómo nos podemos aproximar sin molestar a la gente y sin irrumpir donde no nos llaman, pero es evidente que eso en sí mismo constituye, vuelvo a repetir, pues un entramado cultural de enorme importancia para nosotros, que de alguna forma tendríamos que estar ahí.
Muy bien. Hablando de cultura, otro libro suyo es El malestar de la modernidad, 4 estudios sobre historia y cultura. No va a ser posible que dialoguemos en directo con nuestro otro invitado hoy en el Planeta de los Libros, Ignacio Sotelo, pero él tiene una idea fundamental que me gustaría comentarle para ver también su opinión. Dice así el autor de A Vueltas con España: la estructura territorial de España es un problema serio, pero no el principal. Mayor tragedia es la situación de la cultura española y de la educación. ¿Juan Pablo Fusi está de acuerdo?
Vamos a ver, desde luego con la educación, sí, rotundamente. Rotundamente. Con la cuestión de la cultura tendría que precisar con el propio Ignacio Sotelo, que es buen amigo y un magnífico intelectual y ensayista, qué es exactamente lo que quiere decir. Pero volviendo a la educación en este momento es un fracaso en España a todos los niveles, y un fracaso social, trágico, en el sentido de que es difícil explicar quiénes son los responsables. De alguna manera lo somos todos. Y ninguno, es decir, que también hay un contexto en este momento social de nuevos medios de comunicación, nuevas tecnologías, vías de información, hay una crisis de autoridad educativa, hay unas crisis familiares, hay unas incitaciones para las tanto niños como adolescentes como ya universitarios al margen de lo que son los cauces tradicionales del aprendizaje, que verdaderamente hace que eso, esa institución, la institución educativa en sus distintos niveles, esté verdaderamente en un momento muy difícil, muy difícil de perfilar qué se debe decir o qué se debe educar, cómo se debe educar. Ha perdido el aura que en su momento tuvo de prestigio y de influencia, y por lo tanto pues es un problema grave en esta sociedad y yo creo que en cualquier otra sociedad. En cuanto a la cuestión de la cultura en general, en España pues depende de qué hablamos. Se me ocurre, por poner un ejemplo, lo de Juan, la arquitectura española nunca ha sido tan buena como hoy, y por lo tanto está viviendo un momento verdaderamente espléndido la arquitectura. Bueno, tenemos buenos escritores, el cine, por lo menos, mientras que algunas industrias cinematográficas europeas verdaderamente se han hundido, la española ha sobrevivido como industria y además siempre produce 4 o 5 productos anuales que por lo menos son dignos y muy respetables. Por tanto, la cuestión, si se refiere a eso, Ignacio, a la alta cultura, pues por lo menos es discreta.
Bueno, se lo preguntaremos a él. En cualquier caso, volviendo a la literatura, volviendo a su libro Identidades proscritas, en el apartado de Euskadi, usted estudia la evolución de la sociedad vasca a lo largo de los últimos siglos desde diferentes perspectivas, incluyendo por supuesto la literaria. Habla de cultura vasco-española y cultura euskaldún. En la primera, en la vasco-española, tenemos escritores tan importantes como Unamuno, Baroja, solo por citar dos grandes escritores españoles del siglo XX. Ahora, ¿podemos encontrar esas grandes obras, esos grandes autores? ¿Cree que bueno, pues que sería posible? ¿Cree que de alguna forma la cultura euskaldún está un poco avanzando por delante de la cultura vasco-española, cuando a lo mejor a principios de siglo era un poco lo contrario?
Vamos a ver, hoy se me ocurren por lo menos dos nombres de lo que podemos llamar cultura vasco-española, que los dos han sido pues reiterados, o tres, le voy a decir tres o cuatro, pero en el ámbito de lo que es la literatura, estrictamente dos que en estos últimos años han tenido un reconocimiento amplísimo, que son Ramiro Pinilla y Raúl Guerra Garrido, que ha tenido el Premio Nacional de la Crítica, me parece, de este último año, y que aún no nacido en San Sebastián, vive hace muchísimo tiempo en San Sebastián, y una gran parte de su obra es sobre temas vascos, o por lo menos en un contexto vasco. Dicho eso, es verdad que la literatura en euskera, primero, goza también de un espléndido momento. En este momento hay 5, 6, 7 escritores en lengua vasca: Achaga, Saizar Vitoria, Sarri Onaindia, Ángel Lertxundi, algunos más jóvenes como Cano o como Carmelo Iribarren, el poeta, que yo creo que son estupendos en todos los sentidos. Y por lo tanto están en un momento magnífico. Eso tiene que ver con la pobreza de lo que fue la cultura euskaldún, digamos, a lo largo del siglo XIX, que eran todo catecismos, y esa misma cultura euskaldún hasta los 60, hasta la aparición de Aresti. Siempre puede uno encontrar dos o tres buenos escritores en lengua vasca por los años 20 o 30, pero contadísimos con los dedos de la mano. Y ahora se ha producido, bueno, en primer lugar, una extensión del euskera y una recuperación de esa lengua, y efectivamente las circunstancias dramáticas que vive el País Vasco suelen ser buenos momentos para la creación literaria, artística, estética, y desde luego pues ha coincidido la aparición de este grupo de 5 o 6 escritores, yo creo que muy buenos, por lo menos todos ellos tienen 2 o 3 libros excelentes y una obra considerable en general, que hace que tenga probablemente una posición, yo no diría superior a la literatura vasca en lengua castellana, pero desde luego de un enorme interés, por lo menos.
Un oyente de este programa, de esos que son tan importantes para nosotros, los oyentes que coproducen de alguna manera este planeta de los libros, como diría Kapuscinski, este oyente nos enviaba por correo electrónico un texto que se titula De su alma y de su pluma. El archivo en formato PDF recoge los pensamientos fundamentales del creador del nacionalismo vasco, Sabino Arana. No sé si ha leído este texto, seguro que sí ha leído algo de él, y en cualquier caso no sé si se pueden encontrar, ¿no? Porque he oído que también había alguna polémica respecto a la publicación de sus textos.
¿De Arana? No, pero Arana tiene problemas dado, digamos, naturaleza de su pensamiento, donde sobre todo la afirmación biológica y étnica del pueblo guión raza vasca es tan fuerte, o el conservadurismo, por decirlo suavemente, de algunas de sus afirmaciones es también tan contundente, que verdaderamente pues a un nacionalismo vasco, lo mismo moderado, que hoy se autodefine como democrático, que no digamos nada, al abertzalismo radical y revolucionario, pues es una figura que, habiendo creado prácticamente de la nada todos los símbolos, leyendas e ideas del nacionalismo vasco, pues les incomoda profundamente, porque claro, no es una tradición democrática, progresiva, revolucionaria. Arana era un hombre que procedía de del integrismo católico más fuerte, y que además definió lo vasco con una componente étnico-racial muy fuerte, que hoy no lo tiene. Hay que ser justos, es decir, yo es evidente que no soy nacionalista, si no hubiera escrito ese libro hablando de una nacionalidad extendida, en el caso vasco, o haber defendido, como he argumentado en otros libros, a favor del pluralismo vasco y por tanto no tanto de la realidad nacional vasca, pero Arana pues verdaderamente es el nacional vasco. Hoy repito, la cuestión étnica es estrictamente un problema cultural y lingüístico, pero no lo era así en Arana. Entonces Arana es verdaderamente un problema, porque por otro lado es la figura indiscutible creadora del nacionalismo vasco contemporáneo, ¿no?
Uh-huh. Por eso me decía este oyente que era difícil incluso conseguir sus publicaciones.
Sí, pero no creo que hayan tenido, es decir, yo creo recordar que se han editado en ediciones lujosas y caras, casi de coleccionista, en editoriales vascas sus obras completas. Y ha habido antologías del pensamiento de Arana en editoriales más comerciales recientes. Ahora, siempre se tropieza con que hay algún artículo o alguna afirmación pues que verdaderamente sorprende muchísimo, ¿no?
Además de no ser nacionalista, Juan Pablo Fusi ha escrito textos como este que voy a leer literalmente. Pese a que se hiciera del bombardeo de Guernica el símbolo de la agresión del fascismo contra el pueblo vasco, lo cierto fue que una parte de los vascos luchó al lado de Franco, y que la guerra civil fue también una guerra civil entre vascos. Yo no sé si esas posiciones o estas palabras le han traído alguna vez problemas a Juan Pablo Fusi.
No, me han traído polémicas, pero problemas debo decir que ninguno. Eso es así. Y esa es una realidad que conoce todo el mundo. Otra cosa es que, como todos sabemos, pues a veces la política, como decía Ortega, ya que hablaba usted antes de mi vinculación a la revista de Occidente, de Ortega, la política no aspira a entender las cosas, y los historiadores, intelectuales, académicos, como los ensayistas, aspiramos a entender las cosas. Álava estuvo prácticamente en su totalidad con Franco, antes incluso de la guerra. Si uno ve las elecciones del 31, 33 y 36, en el País Vasco lo que había antes de la guerra civil es casi una triangulación perfecta. Es decir, había un tercio de nacionalismo vasco, un tercio de izquierda republicana socialista con alguna cuña comunista y también anarquista, y una tercera parte de derecha española, en general con predominio del carlismo tradicionalista. Este último tercio estuvo prácticamente desde el primer momento con Franco y en la conspiración. En Álava, excluyo a Navarra, pero si se quiere incluir Navarra, el régimen de Franco, además hubo una movilización popular en apoyo del levantamiento, puesto que las primeras brigadas de origen carlista tradicionalista, que acabaron siendo las brigadas navarras, donde había muchísimos guipuzcoanos y muchísimos alaveses, se hicieron ahí. Por lo tanto, no es solo el ejército. Allí hubo encima un voluntariado popular de 10-15 mil personas que se alistaron desde el primer momento en las filas. Por lo tanto, eso es así. Guipúzcoa se rindió o la ocupó Franco para el 13 de septiembre, es decir, que apenas había transcurrido mes y medio, y por tanto, y ahí volvió otra vez una parte muy considerable de lo que era un muy fuerte carlismo vascongado, guipuzcoano en este caso, a integrarse en las tropas de Franco, en las brigadas navarras, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Bueno, empezamos esta entrevista, que ya tenemos que ir terminando, recordando los autores que mencionó para ser entrevistados por sus escritos sobre España. Bueno, también ha mencionado autores sobre todo vascos. No sé si en todo este tema, este asunto de España, quiere mencionar algún otro, quizás por supuesto a Ortega, ¿no?
Hombre, Ortega es imprescindible. Yo he solido decir en alguna ocasión, y si no lo ha dicho públicamente, aprovecho ahora para decirlo, que no se podría estar en la vida pública española, entendido por pública, también la política, sin conocer a fondo por lo menos tres nombres imprescindibles. Ahora sí que hablo de política y de historia española con mayúsculas, del Estado español, las instituciones, que son Cánovas, Ortega y Azaña. De los tres, yo... Cánovas llamaría el creador del Estado contemporáneo español, Azaña, su significación en la República, la guerra, la tragedia, cómo la interiorizó él, le convierte en un personaje pues verdaderamente de un interés y de un atractivo extraordinario. Mencionaba antes Santos Juliá. Santos es el gran biógrafo de Azaña, y queda Ortega, pues qué duda cabe que la belleza de su ensayismo, la hondura de sus ideas, las propuestas que hizo, la arrogancia con que las hizo, la manera como se interiorizó a sí mismo dirigiéndose a un país con una autoridad como nadie la ha tenido, superior incluso a la de Azaña o a la del propio Cánovas, autoridad me refiero moral, autoridad intelectual, le convierte en verdaderamente en una persona de un enorme atractivo para el historiador o para el lector en lo que se refiere a la preocupación por España.
Uh-huh. Bueno, yo le dije que todos esos autores eran muy interesantes, pero que nos había llamado especialmente la atención su obra, y creo que no le dije por qué, ¿verdad?
No.
Pues sencillamente...
Perdona que me sorprenda que mi obra le pueda provocar el menor interés, pero bueno.
Bueno, pues esperemos que también a los oyentes. Sencillamente a nosotros, pues nos llamó la atención por dejar constancia nada menos que del pensamiento, del sentimiento, muchas veces de una parte importante de la sociedad, sea el 30, el 50%, sea el que sea, el que no comulga con las ideas nacionalistas. Simplemente por eso, como usted dice en la introducción de Identidades Proscritas, nos llamó la atención. Usted decía en esa introducción, se ha descuidado el estudio del no nacionalismo, un grave error que distorsiona la verdad histórica y el conocimiento.
Yo lo creo así. Creo que, por ejemplo, ya que estamos en España, pues que el desconocer la realidad del País Vasco, desconocer, porque no es desconocido, pero en determinado momento las preocupaciones actuales pues nos hacen a veces descuidar, desdibujar otras realidades de esa región. En ese caso concreto, pues es evidente que existe todo un mundo vasco que es tan genuinamente vasco como el otro, que tiene sentido de pertenencia y de identidad a esos paisajes, a esas ciudades, a esas comarcas, etcétera, pero que no sienten su identidad como constitutiva de una nación propia y distinta, y que es perfectamente compatible para ellos pues su identidad de vascos con la pertenencia a una España democrática y constitucional como la que existe desde 1978.
Pues lo dicho, Juan Pablo Fusi, muchas gracias por darnos esa también la posibilidad de acercarnos a esa realidad, quizás que no está tanto en los medios de comunicación como la otra, pero que por supuesto existe.
Muchísimas gracias.
Este es el espacio dedicado a ustedes, los oyentes, en el que todos los que nos escuchan en directo pueden intervenir, contarnos cuáles son sus opiniones, sus lecturas, cualquier asunto relacionado con los libros. El teléfono, como siempre, 91-389-2427. Y, como siempre, para los oyentes que nos llamen, y atención, en esta ocasión quizá no sea necesario entrar en antena, que sabemos siempre da un poquito de corte, para los oyentes que nos llamen, entradas dobles para este viernes o el sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Fernando de Rojas, que se encuentra en la segunda planta del lugar en el que nos encontramos, el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La obra que pueden disfrutar está basada en un texto de Tirso de Molina y se titula Desde Toledo a Madrid, bajo la dirección y la adaptación de Carlos Aladro. Y la semana pasada nos quedamos con ganas de leer algún texto, aunque breve, del maestro de periodistas Kapuscinski. Justo ocurría, teníamos preparado leerlo el mismo día que él falleció, el martes pasado. La coincidencia, si es que existe eso que llamamos coincidencia, ha provocado dos cosas. Por un lado, que empecemos a escribir nuestro blog El Planeta, por supuesto del planeta de los libros. Y por otra parte, su muerte nos lleva a recordar hoy algunas de sus palabras. Uno de sus textos más emblemáticos se titula Los cinco sentidos del periodista. Y hablando del oficio, en el primer capítulo de ese texto dice así sobre lo verdadero, el paso de lo verdadero a lo interesante. Nuestra profesión siempre se basó en la búsqueda de la verdad. El valor de la noticia o del texto era dar cuenta de la verdad. Muchas veces la información funcionó como un arma en la lucha política, por la influencia y por el poder. Pero hoy, tras el ingreso del gran capital a los medios masivos, ese valor fue reemplazado por la búsqueda de lo interesante o lo que se puede vender. Por verdadera que sea, una información carecerá de valor si no está en condiciones de interesar a un público que, por otro lado, es crecientemente caprichoso. Eso decía Kapuscinski, pero tal y como recogemos en el blog del Planeta, el escritor polaco no solo observaba la existencia de un público caprichoso, también existe para él un público muy activo. Dice palabras textuales: felizmente en la diversidad y la paradoja de nuestro planeta y nuestro tiempo hay espacio para muy buenos periódicos, emisoras de radio y programas de televisión. Hay excelentes medios de comunicación esperando que superemos nuestra flojera, el movimiento automático de encender el televisor y ver lo que se nos ofrece y en lugar de eso pongamos en práctica la voluntad inteligente de buscarlos. Los medios requieren una actitud activa de nosotros, una actitud de interés que nos permita coproducir esa comunicación. Eso quería precisamente la oyente que nos llamó la semana pasada, coproducir el programa con nosotros. Ella quería felicitar a Javier Ostalé en Antena y no pudo entrar por cuestión de tiempo. Ustedes todavía pueden hacerlo en el 91-389-2427. Tanto si nos siguen en directo a través del 100.4 de la FM de Madrid como a través de la página de internet www.circulobellasartes.com. Nuestro siguiente invitado, tal y como anunciamos, vive en Berlín. Allí ha sido durante 30 años profesor de ciencia política en la Universidad Libre de Berlín. Es miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes y autor de numerosos libros, ensayos, artículos en medios de comunicación de España y Alemania. Profesor Ignacio Sotelo, bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas tardes.
Hemos titulado este programa como su último libro, A vueltas con España. La expresión es muy nuestra, es como decir, otra vez, la cuestión de España, ¿no?
Exactamente, sobre todo porque en los últimos 20 años había prevalecido la idea de que el llamado problema de España, España como problema que inventó y trajo, sobre todo Ortega y Gasset en las Meditaciones del Quijote, era una cosa ya desfasada y que éramos, nos habíamos homologados con Europa y los europeos se caracterizaban por no tener problema con su propia nación. No había un problema que es Alemania o que es Inglaterra o que es Francia, lo cual la segunda suposición es completamente falsa. Nietzsche decía que los alemanes se caracterizaban por solo estar preocupados por Alemania, y si seguimos la literatura que ha aparecido en los últimos tiempos sobre Francia o sobre la crisis de Francia o en Inglaterra y el futuro de Gran Bretaña, pues efectivamente la preocupación por lo que es cada nación es muy viva en Europa, y lo que ha sido extraño es que en los últimos 20 años pues habíamos vuelto la espalda a preocuparnos de una realidad que al final se nos ha impuesto con tantos problemas y tantas cuestiones abiertas que hoy es muy difícil negarse a volver a plantear la cuestión cortellana. Uh-huh. ¿Cuál es el problema de España? Él decía el problema de España, España es el problema y Europa la respuesta, la uh-huh. solución.
Bueno, en la breve presentación a este ensayo, usted se define como ensayista, defiende este género, y no solo por sí mismo lo que es y sus efectos en la sociedad, también usted querría que el ensayo mantuviera el peso que hace años tuvo en los periódicos españoles, ¿no? De alguna forma también los medios de comunicación han afectado negativamente a la cultura, sobre todo la radio, la televisión, viene a decir también en la última parte de A Vueltas con España. Yo no sé si también de alguna forma los propios intelectuales pues no han sabido hacerse o no han podido hacerse con estos medios, y si quizás ahora con las nuevas tecnologías, unido también a unas nuevas líneas en radio y televisión, como la información por contenidos o contenidos a la carta, pues pueda permitir esta vuelta, ¿no?, del pensamiento, del ensayo y de la reflexión a los medios.
Yo creo que no es posible, y que no es culpa de los intelectuales. No es que Unamuno podía escribir ensayos de pensamiento, Ortega y Gasset, y la lista es muy amplia, en los años de finales del 19 hasta el 36. El periodismo que se desarrolla en el siglo XIX, sobre todo, es un periodismo de artículo largo. Imagínese si el señor Larra, con sus artículos que hoy conocemos, fuera un periódico, le diría a mí usted 30 páginas, 40 páginas, que es eso, se cree, y la mitad de lo que dice usted sobra, es pura literatura. El medio impone el texto, y efectivamente el periódico hoy está condicionado por los otros medios, o no está competitivo. La primera condición fue la radio, y la segunda, sobre todo, la televisión, y ya no digamos la nueva comunicación a través de Internet. Y esto hace que el oyente, el espectador, esté acostumbrado a fórmulas muy, muy cortas. Yo hago un programa de televisión en la Deutsche Welle y hago el comentario del día 2 minutos 40 segundos a 3 minutos, y bueno, estar en pantalla tanto tiempo, me dicen, oye tú, no se puede estar más tiempo, con lo cual el pensamiento queda reducido en televisión a 3 minutos. En el periódico, si es una columna, 60 líneas, y si es un artículo ya de opinión más importante, pues a 4 holandesas como máximo. Y si es un artículo de revista y pasa los 20 folios, no hay revista que lo publique. Y si tiene un... Max Weber escribió unos artículos que llamaba él artículos de revista, de 150 a 200 páginas, que hoy es un libro, claro, porque si es el libro pasa de las 400 páginas, tampoco el editor está dispuesto a publicarlo. Es decir, que el medio obliga al ensayista a centrarse en un tema, en solo uno, no puede hacer meditaciones y cambios de opinión, o de tener lo positivo y lo negativo de una opinión, porque el medio no le permite. Es decir, ¿cómo se puede ser ensayista de cuatro páginas? ¿Cómo se puede ser comunicador de minuto y medio? Efectivamente, se es comunicador de minuto y medio cuando el pensamiento se reduce a una simplicidad máxima, una sola idea y de un solo color, y dicha con la mayor sencillez posible para que lo entiendan todos.
Bueno, nosotros en este programa de libros damos, si quieren los intelectuales y los filósofos, damos unos minutos a la filosofía. En cualquier caso, volviendo a su libro, en la primera parte está dedicada a la historia de España, destaca tres grandes hitos, grandes guerras, que para usted se corresponderían con tres grandes etapas históricas, por supuesto la guerra de sucesión, la de la independencia y la guerra civil. Habla también de Europa y España, de Alemania y España, una convergencia económico-política que no cultural. ¿Tan mal está la cultura en nuestro país respecto al entorno europeo?
Yo creo que no. Es decir, juzgar sobre la propia cultura en el mismo momento en que esto se desarrolla es muy, muy difícil, y sobre todo muy arriesgado, porque posiblemente los mejores escritores, los mejores poetas y los pensadores más inteligentes que tiene hoy España en cualquiera de sus tres lenguas, efectivamente, a lo mejor todavía no son apenas conocidos, o si, y dentro de 20 años hablaremos de tal o de cual persona con máxima admiración, y de otros que dominan por completo los medios y que parecen las grandes figuras, pues efectivamente a lo mejor no cuentan nada. La presencia cultural de España en Europa es un poco problemática por una razón, porque si yo en Alemania a cualquier hombre de cultura, claro, a una persona que tenga una cultura media, le pregunto por un filósofo español, me dirá Ortega y Gasset. Si le pregunto por un pintor, me dirá Picasso. Y si le pregunto por un poeta, me dirá García Lorca. Pero fíjese usted que son figuras históricas, pero que difícilmente será capaz de dar un nombre actual. Bueno, en Alemania ha tenido éxito Javier Marías, bueno, el cine de Almodóvar es conocido, pero ya los nombres en el mundo del ensayo sería muy difícil que dieran un solo nombre, lo cual no quiere decir que los científicos sociales alemanes o los científicos o los ensayistas alemanes sean por eso mucho mejores, sino que la cultura se produce dentro de unidades nacionales, y bueno, los franceses conocen a los franceses, los alemanes a los alemanes, y muy pocos franceses llegan a Alemania y muy pocos alemanes llegan a España. Muy pocos alemanes llegan a Francia. Claro, si digo, bueno, pues el destino español, pues es el destino de todos los países europeos, pues también los polacos tienen enorme dificultad para ser conocidos en el resto de Europa, y no digamos un búlgaro o un rumano, en que son culturas que nosotros no conocemos en absoluto y no tienen relevancia porque no son capaces de romper con sus lenguas y salir fuera de su ámbito cultural. Esto quiere, bueno, no quiere decir que no pueda haber escritores rumanos muy considerables que ignoramos. Por lo tanto, lo único que le puedo decir es que las grandes líneas de la cultura europea pues siguen siendo italianos, franceses, alemanes e ingleses los que se traducen mutuamente y los que se conocen más o menos. Y en España, que es un país que se traduce muchísimo, efectivamente tenemos un buen conocimiento por traducción, aunque a veces las traducciones son detestables, de las literaturas del resto de Europa, pero no se corresponde lo mismo con la presencia cultural de España en el resto de Europa. Y esto no quiere decir, sin más, que nuestra cultura, en el sentido de calidad, sea en todos los ámbitos inferior a la que se hace en nuestros países.
Sí, supongo que lo que quiere decir sobre todo es que necesitan más visibilidad en el resto de Europa.
Cuando... Y la visibilidad depende de la fuerza que tenga un país. España fue enormemente visible en el siglo XVI y hasta la mitad del siglo XVII. Si va usted a la biblioteca de Offenbüttel, que es una biblioteca del siglo XVII, se encuentra que después de los libros en latín y después de los libros en italiano, el mayor cantidad de libros que había en la biblioteca alemana estaban en español. Bueno, se publicaban en Amberes, cuando los Países Bajos pertenecían a España, y los Países Bajos era el centro cultural, era el centro tecnológico de Europa, y el centro cultural y tecnológico de Europa estaba bajo la jurisdicción de los reyes españoles. Bueno, España desaparece en el siglo XVIII total y absolutamente. No hay un libro español del XVIII en ninguna biblioteca europea, porque no hay un autor del XVIII que pueda citarse a la altura de los escritores europeos del XVIII, y desaparece en el XIX. Recupera un poquitín en el 20 con algunos, con Ortega, con Unamuno, pero son muy pocos y ya muy débilmente. Y esta recuperación, no cree usted que es fácil, porque las tradiciones culturales tardan mucho en imponerse.
Volviendo a España, cuando presentó su libro aquí, hace ya más de 6 meses, algún periódico destacó esta frase suya: la estructura territorial de España es un problema serio, pero no el principal. Mayor tragedia es la situación de la cultura española y de la educación. A nosotros nos gustaría que nos explicara la frase, sobre todo donde dice que la mayor tragedia es la situación de la cultura española. Yo creo que se refería a la cultura cotidiana, pero le hemos preguntado a Juan Pablo Fusi, que también ha intervenido en este programa, y él decía que, por ejemplo, había manifestaciones como el cine o la arquitectura que pues estaban bastante bien, a su entender.
Bueno, cuando digo aquí cultura, digo el nivel medio de la cultura española.
Sí.
Y por ejemplo, un problema muy serio es la poca calidad de la cultura científica que hay en los sectores medios de la sociedad española. Es decir, somos científicamente bastante ignorantes, y esto pues repercute en montones de... Pero lo que me refiero fundamentalmente es a la educación, es decir, tanto la educación desde el jardín de la infancia hasta la educación universitaria. Yo creo que la cota económica que hemos alcanzado es superior que el nivel educativo y el nivel científico y el nivel universitario que tiene hoy España. Y lo peor de la historia es que no somos conscientes de ello, o si somos conscientes, somos absolutamente incapaces de mejorar la educación. Hay planes continuos del sistema educativo a nivel de colegio y de educación primaria, y los resultados yo creo que no son nada positivos, y unos bachilleres con una preparación muy muy débil llegan a unas universidades que también tienen niveles muy bajos. Y entonces, si en lo cultural, entendido por literatura, entendido por cine, entendido por arquitectura, en pintura siempre España ha sido una gran potencia, ¿no? Y lo sigue siendo. En eso Goya nos salva en el siglo XVIII, XIX, que no hay absolutamente nada en la cultura española. Pues bien, usted, tenemos a Goya, y entonces en la pintura estamos a la cabeza de Europa. Pero en este campo yo me refiero a lo educativo, al nivel medio cultural de la sociedad española, su apertura a ignorancias inmensas. España puede ser el país más ignorante en teología, y puede ser el país más en las clases cultivadas, no me refiero en el pueblo bajo, que efectivamente en todos los países los niveles culturales son bajos, pero en España, en las clases llamadas educadas, en la burguesía cultivada, existen lagunas inmensas. En las ciencias normalmente, pero también en la teología. España es un país de un primitivismo religioso muy preocupante, porque lleva consigo a radicalizaciones políticas que efectivamente pueden tener consecuencias sociales muy graves. A esto me refiero yo cuando hablo de que el gran problema de España es cultural, no en el sentido de las distintas especificidades culturales, donde efectivamente yo creo que nuestra novelística es mejor que nuestro nivel científico.
Ignacio Sotelo, la verdad es que hay muchos capítulos en su libro, por ejemplo el que dedica a Cataluña y Cuba, el que dedica también al felipismo, a la figura del expresidente Aznar. No vamos a tener tiempo para tratarlos, quizás en otra ocasión. El último de los capítulos de A Vueltas con España se titula La perspectiva del intelectual, y nos ha gustado muchísimo todas las reflexiones que hace en él. Lo que pasa es que, bueno, pues ante la falta de tiempo, yo le diría a todos los oyentes pues que se lean su libro, y le preguntaría un poco, bueno, pues por otros autores, otros libros que usted nos recomiende para el tema de España que hoy ocupa nuestro programa.
Bueno, efectivamente me pilla usted en una dificultad inmensa, porque mis lecturas siguen siendo muy trasnochadas. Para el tema que le he preguntado, que me ha preguntado sobre la cultura universitaria española y sobre la crisis de la cultura española, yo creo que la publicación más importante que se ha hecho es de 1898, y la escribe Miguel de Unamuno, y el trabajo se llama Sobre la educación superior en España. Es una crítica de la educación universitaria española que no ha perdido nada de actualidad y que deberían leer todos los profesores universitarios. Cualquier trabajo, y mire que he leído publicaciones recientes sobre la universidad, ninguna es tan perfectamente exacta para una crítica de la universidad española como es el libro de Unamuno. Y sobre el problema de España, bueno, las meditaciones del Quijote siguen siendo el tema fundamental de la implicación de el desarrollo personal de uno con el problema de España. Yo no estoy efectivamente de acuerdo en muchos campos, no es el momento ahora de marcar distancias con Ortega y Gasset, pero efectivamente cualquiera que quiera preguntarse por el problema de España, como él lo llamó, el problema de España, efectivamente tiene que volver a Ortega, y siento estar tan atrasado.
Creo que no está atrasado, Ignacio Sotelo. Muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que esta noche, justo cuando se emita este programa, estará presentando precisamente en Berlín este libro, A vueltas con España, creo que en el Instituto Cervantes, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Muy bien, y además viene acompañado por algunos intelectuales españoles también.
Sí, va a estar en la discusión. Vamos a hablar más que del libro, espero yo. Vamos a hablar de los problemas que me ha preguntado usted. Es decir, vamos a repetir lo mismo. Y está Javier Pradera y Antonio García Sánchez Mases, y yo creo que los dos van a ser enormemente brillantes y oportunos para plantear los problemas de España, y vamos a hablar, el tema se llama A vueltas con España, porque todavía el tema no ha perdido nada de actualidad, y como no ha perdido ninguna actualidad, la preocupación por cada uno de los países europeos, y sobre todo el que ahora nos preocupa más, bueno, si España es el problema y la solución es Europa, pero ¿qué es Europa? Ortega decía, Dios mío, ¿qué es España? Nosotros tenemos que decir, Dios mío, ¿qué es Europa?
Bueno, pues nosotros desde aquí esperamos que lo pase, que vaya muy bien esta noche, esta muchísimas presentación, gracias. Y sobre todo también esperamos que cuando venga Ignacio Sotelo por Madrid, pues nos haga una visita a este planeta de los libros. Un abrazo y hasta siempre.
Hasta siempre.
A todos los que han intervenido hoy en el programa, como siempre, y a todos los que nos han escuchado, esperamos que se acerquen de nuevo a este planeta. La semana próxima, sin ir más lejos, volvemos el martes 6 de febrero, y ese día nos vamos de teatro. Hace mucho que, bueno, pues no tratamos esa parte de la literatura que es el teatro, y acaba de comenzar el Festival Escena Contemporánea en Madrid. Un total de 35 compañías teatrales llegadas de 12 lugares diferentes del planeta. Ellas son las que van a conformar el programa de esta edición de un festival que busca innovar, mostrar un teatro diferente y acercarlo al público. Es hasta el próximo 26 de febrero, pero nosotros el día 6 les ofreceremos una buena muestra de este festival. Nos vamos ya, pero saben que nuestra página de internet está siempre activa, www.elplanetadeloslibros.com. Si desea hacernos alguna sugerencia o enviarnos cualquier información, puede ser respecto a este programa, respecto a otros, escríbanos a participacion@elplanetadeloslibros.com o al libro de oyentes de esa misma página. Por cierto, nuestro cumpleaños se mantiene en fecha. Será el 6, pero del mes de marzo. Les esperamos a todos los que quieran venir. Ya saben que solamente tienen que escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com. Volvemos el martes 6 de febrero a las 10 de la noche. Que sean muy felices.